penúltima columna de Medios para Todos, aquí con el licenciado Óscar Horcajo. Vamos a estar conversando hoy, seguimos conversando sobre el estudio de la situación de los medios en Uruguay, esta aplicación de los indicadores del proyecto que realizó la UNESCO con la participación de todas las carreras públicas y privadas de comunicación de nuestro país. Bienvenido, Óscar.
Buen día, Andrea. Buen día, estimados oyentes. Bueno, casi cerrando el año. Vamos a seguir tratando este tema que ya lo vimos en algunas sesiones anteriores, porque consideramos que es muy importante, ¿no? Y que puede hacer una contribución concreta a mejorar la situación de la democracia de nuestros medios, democracia de la sociedad en realidad, a la cual los medios tienen mucho que ver. Repito, es algo muy interesante que está muy desglosado, muy con una aplicación que va a llevar su tiempo, pero que si se hace bien, si se llega a hacer bien, va a ser muy útil. Para dar un mapa de cómo está la situación en Uruguay, pero también para sugerir cosas que se pueden mejorar y para incentivar inclusive que la sociedad y las organizaciones que están detrás de estas cosas puedan exigir, por ejemplo, mayor transparencia.
Seguro.
Esto viene junto con el tema de que en este momento está el proyecto de ley de medios
de servicio de comunicación audiovisual allí en debate.
Para que no nos digan que a la Argentina decimos la ley de medios. Está sancionada por parte de diputados y bueno, ya pasa al Senado. Y bueno, tiene mucho que ver con esto.
Claro.
Pero justamente, como siempre decimos, no alcanza con aprobar una ley, sino que el problema es que esa ley se cumpla y que se puedan ver los resultados en la práctica y que no quede en un cajón como algo muerto. El tema que nos convoca hoy son algunos de los capítulos de esta investigación, digamos, y esta aplicación de la metodología que propone UNESCO. Y la parte que le vamos a entrar hoy es acerca de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, la igualdad de las condiciones económicas que tienen que tener y la transparencia en la propiedad de los medios, ¿no? Entonces lo que se propone es lo siguiente.
Claro.
Ellos hablan de indicadores, o sea, los indicadores que son las cosas que hay que mirar en el país para ver si están las condiciones dadas para que haya democracia en los medios. Después hay una forma de verificar esos indicadores, pero no nos interesa tanto. Vamos al asunto de en qué se va a fijar esta investigación. Entonces, y vamos a empezar con algo que nos tiene muy preocupado a todos los que estamos detrás de todo esto y a la sociedad en general, que es el tema de la concentración de los medios.
Uno de los puntos que está sin duda en la ley, que tuvo mucho debate también.
Sin duda, es un tema central, digo, acá en el país, como en otros lugares, se ha ido produciendo una acumulación de medios, sobre todo, por parte de privados, y eso, bueno, le hace mucho mal a la democracia, que en definitiva es lo que se trata de defender. Y los indicadores en que se va a fijar, va a mirar esta gente que va a trabajar, es si el Estado asegura el cumplimiento con las medidas para promover a los medios pluralistas, por ejemplo. Entonces, va a ver si hay regulaciones eficaces para impedir la indebida concentración de la propiedad y promover la pluralidad, ¿no? Si hay una legislación específica sobre la propiedad cruzada dentro de los medios y entre la radio, televisión y otros sectores mediáticos para impedir que dominen el mercado. El proyecto de ley que está en el Parlamento y que ya tiene esa media sanción, habla de que, por ejemplo, no se pueden tener más de tres, un propietario no puede tener más de tres medios, inclusive no puede tener dos en un mismo sector, por ejemplo, más de dos, puede tener tres radios o tres canales de televisión, puede tener dos radios y un canal y algo así. Pero hay otros temas que también trata la ley nuestra, porque la vamos a referenciar siempre a ella, y es que hay muchas formas de saltearse estas cuestiones, ¿no? Se ha hecho históricamente.
Echa la ley, echa la trampa, siempre lo
decimos.
Echa
la ley, echa la trampa, entonces siempre está el tema aquel de los testaferros, yo te la doy a vos, pero la radio es mía.
Claro.
En los grupos económicos. Entonces, hay un grupo económico que es propietario de medios y no se sabe quién es quién ahí. Entonces, resulta que yo tengo, a través de los medios económicos, oculto mi identidad, sí, pero en realidad soy propietario de esos medios, ¿no? La otra cosa importante que se fija, digamos, que se va a mirar, es si las regulaciones, las leyes reconocen la distinción entre los actores pequeños y los grandes en el mercado mediático. Esto es importante. No siempre hay igualdad de condiciones, entonces también hay que mirar estas cosas cuando se va al tema de la propiedad. Si hay otro de los indicadores es fijarse si hay disposiciones de transparencia y divulgación para las empresas mediáticas con respecto a la propiedad, las inversiones y la fuente de ingresos. O sea, que haya transparencia total en los negocios. Acá es interesante también decir que, si bien son empresas comerciales, los medios, estamos hablando de los medios privados, son un servicio público y están usufructuando de espacios que son de la sociedad, de la humanidad, como dicen las Naciones Unidas, y por lo tanto no es lo mismo que tener un almacén, ¿no? No es por ser despreciativo ni mucho menos, quiero decir que son situaciones distintas. Acá hay que ser muy claro, hay que decir con quién se está relacionado, qué dinero, cómo se financia, todo eso tiene que estar arriba de la mesa y tiene que estar muy claro. Otra cosa que se propone respecto al cumplimiento de la pluralidad es que el trámite de licencia para la frecuencia promueva la diversidad de la propiedad y el contenido de la programación de los medios. O sea, no solo que la propiedad no sea de una persona sola, sino que además, ¿cuál va a ser esa programación? No en el detalle, pero sí, digamos, en los temas que va a tratar. Porque se supone que la sociedad necesita información de todo tipo. Entonces, el Estado le tiene que brindar la posibilidad, con sus regulaciones, de que eso suceda realmente. Hay que ver si por supuesto, si se cumplen las normas internacionales. Otro hecho que ha pasado, que es del mundo actual, es que, por suerte, hay regulaciones internacionales discutidas en lugares como, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, etcétera, etcétera, donde se reúnen, digamos, los estados y definen, a través de sus representantes, qué cosas son importantes, por ejemplo, en el tema de medios. Bueno, esas normas internacionales, en general, van siendo firmadas por los estados. Entonces, cuando un estado firma, tiene que aplicarlo. Es lo que pasa con nuestro país. Entonces, una de las cuestiones que se va a verificar es si hay cumplimiento realmente a esas normas que se fueron recuperando. Hay que ver también si las autoridades encargadas de ejecutar las leyes cuentan con las atribuciones necesarias, por ejemplo, y para negar la solicitud de licencia y para exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcance en niveles inaceptables la concentración de la propiedad. Este tema, esta desinversión, es una palabra que hemos estado muy acostumbrados a oírla en los dos últimos tiempos por lo que está sucediendo en la Argentina, por ejemplo con el grupo Clarín. Es decir, es una forma de, digamos, cuando se constata que hay un monopolio, bueno, el Estado exige que desinvierta y deje en algunos medios, digamos, su influencia a un grupo económico, por ejemplo. Y esto es también muy importante que se pueda cumplir, para que no suceda que las cosas que están dadas sean para siempre. Si no, el Estado puede exigir que uno retroceda en su inversión económica un gran pulpo mediático, digamos, y bueno, después esos espacios serán repartidos como tenga que sea más justo, ¿no? Hay que ver si el gobierno trabaja activamente en el monitoreo y la evaluación de las consecuencias de la concentración de los medios. Bueno, acá hay un tema general que nosotros hablamos siempre, que es muy difícil en general el control. El control de estas cosas. Tienen que estar los organismos apropiados, tienen que estar los mecanismos suficientes. A veces no alcanza, por ejemplo, con que el organismo sea neutral. Siempre que se exige, por supuesto, ¿no? Que los organismos de control, por ejemplo, sean independientes del gobierno, sí, que sean elegidos democráticamente, con transparencia. Pero a veces pueden ser las mejores personas del mundo, las más honestas, las más imparciales, las más independientes, pero a veces no tienen los recursos o las posibilidades para llevar adelante ese control. Acá hay una gran discusión con estos organismos sobre el tema de lo honorario, ¿no? Que en general estas comisiones de control son honorarias. Y bueno, se llega al punto de que esas cosas se hacen en el tiempo libre y esto no puede quedar a que se resuelva en el tiempo libre. Respecto a la ley uruguaya, hubo un gran debate porque hay un consejo de comunicación que estaba propuesto. Por ahora quedó por fuera, pero quedó por fuera por cuestiones de veda electoral y de cuestiones constitucionales, pero todo el mundo es consciente de que es necesario que exista ese consejo y ese consejo va a ser rentado.
Sí.
La gente se tiene que decir, si se va a ocupar de un tema tan importante como este, bueno, tiene que tener los recursos necesarios para trabajar para eso, que es lo que se exige. Bueno, respecto a esto de la concentración y la pluralidad, también el Estado, hay que ver si el Estado toma medidas positivas para promover a los medios pluralistas. O sea, si también es proactivo en esa situación. Y para eso hay que fijarse si los grupos de la sociedad civil participan activamente de la ejecución de las medidas para fomentar el pluralismo mediático, ¿no? Si hay organizaciones, por ejemplo, acá en el Uruguay tenemos un ejemplo muy claro, que es la Coalición por una Comunicación Democrática, que está permanentemente detrás de estos temas, empujando, averiguando, informando, exigiendo. Bueno, hay que ver si existen estos mecanismos en el país. Y bueno, por supuesto, hay que ver si los órganos reguladores asignan las licencias a una gama de operadores comerciales y no comerciales. Eso por ley en Uruguay ya está, ¿no? La ley de radiodifusión comunitaria, la 18.232, se adelanta a la ley de servicio de comunicación audiovisual y ya se está escrito en esa ley, y bueno, es efectiva para el resto del espectro, que hay un porcentaje de frecuencias, por ejemplo, radioeléctricas, que tienen que ser para los medios medios estatales, para los medios comerciales, pero también para los medios comunitarios, que es el gran paquete donde se engloba todo lo que podríamos llamar comunicación alternativa. La otra cosa que tenemos por acá es otro tema, si hay una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, o sea, yendo específicamente al tema, si el Estado promueve activamente una mezcla de estos medios, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el Estado no discrimina entre los medios públicos, privados y comunitarios y conceder acceso a la información. ¿Esto a qué se refiere este asunto? Se refiere al tema de la discriminación. Vamos a hablar en términos concretos y dar ejemplos. Por ejemplo, si la radio El Espectador pide una información, seguramente rápidamente el Estado va a acceder a dársela porque es un medio ya consolidado, reconocido, etcétera, etcétera. Pero capaz que llama a la radio comunitaria del Paso Doña Panchita, y no la conoce nadie, dice, ay, estos tipos, qué sé yo. Entonces tiene que haber los mecanismos suficientes para que todos sean tratados igual, por ejemplo, en el acceso a la información. El sistema regulador, seguimos recalcando, tiene que ser independiente y transparente, que tiene que asegurar el acceso equitativo a la frecuencia, los procesos de toma de decisiones sobre la asignación de frecuencia entre medios públicos, privados y comunitarios son abiertos y participativos. Hay un ejemplo que se ha aplicado en el mundo y en Uruguay también se aplica, y que es el tema de las audiencias públicas. Por suerte, el Uruguay empezó con esa práctica. Ya ha habido audiencia pública, pero no solo para medios comunitarios. También lo ha habido para radios, por ejemplo, comerciales en el interior del país. Se han hecho audiencias. Eso es fundamental para la transparencia en la asignación de la frecuencia. También es importante ver si los procesos de decisión sobre la asignación de frecuencia entre los distintos medios son vigilados por un órgano libre de interferencia o control político o comercial por ningún interés creado. O sea, está lo que se dice, lo que venimos recalcando, que ese organismo famoso o esos organismos que se creen
tiene
que ser independiente del gobierno, y por supuesto no tener influencia de grandes medios comerciales que se puedan colar por ahí. Otra cosa es para terminar con este tema, es el Estado si el Estado promueve activamente el desarrollo de los medios comunitarios. Porque acá estamos hablando de una parte especial a la cual la UNESCO hace mucha referencia porque son es un sector nuevo en el mundo, para decirlo de alguna manera. Tiene muchos años, pero digo, nuevo en cuanto a la legislación, porque en la mayoría de los países, inclusive algunos de estos medios todavía no están autorizados. Pero se ha ido consolidando como una tendencia a reconocer a los medios alternativos como parte del sistema mediático universal, y la UNESCO en estos indicadores que plantea hace especial hincapié en fijarse qué pasa con esos medios comunitarios. Por ejemplo, pues planteas que hay que ver si hay cuotas para reservar parte del espectro radiomagnético a los medios comunitarios. Ya lo dijimos hace un momento, en Uruguay eso existe, por suerte. 33% de las frecuencias tienen que ser para medios comunitarios. Aunque a veces su aplicación no es tan sencilla. Pero por lo menos legalmente eso está definido. Los mecanismos de las audiencias públicas. Otra cosa es que una proporción de los ingresos de la venta del espectro y de la licencia a los medios comerciales se reinvierta a los medios comunitarios. Esto es importantísimo. Y también que haya medidas, el Estado tome medidas positivas para apoyar a los medios comunitarios. Acá esto es en general, no es solo para radiodifusión y televisión, sino también habla de la prensa, ¿no? Dice medios comunitarios y prensa difusiva, por ejemplo, que tenga precios preferenciales, tarifas descontadas, o sea, todas las facilidades que permitan que organizaciones que son de sin fines de lucro y parte de una comunidad puedan tener algunos descuentos. Esto, gran discusión, ha llevado por parte de los medios comerciales, que dice que no es el mismo pie de igualdad, pero lo que acá hay una filosofía atrás de esto, concreta, es decir, los medios comerciales son una empresa con fines de lucro, estos son sin fines de lucro, y bueno, el Estado tiene que asegurar, no regalarle cosas, pero sí asegurar que puedan funcionar como deben hacerlo.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
Seguimos hablando sobre los indicadores y vamos a empezar simplemente a hablar sobre el plan estatal para la asignación de frecuencias.
Bueno, este es un tema importantísimo. En nuestro país, en Uruguay concretamente, es un tema que recurrente, los organismos de control siempre están con el tema. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de radiodifusión comunitaria y se empezaron a otorgar la frecuencia, el problema, una de las cosas que se decía, bueno, necesitábamos un plan nacional de frecuencia para saber exactamente qué espacios queda para cada uno. Y es un problema, porque yo nunca lo veo terminado, el plan nacional de frecuencia. Y eso es importante. No es solo el hecho de que digo, a ver, vamos a separarlo del tema de las cuotas. Ya eso está definido. El 33% de la cuota es para los medios estatales, el 33% es para los medios comerciales y el 33% es para los medios comunitarios. Pero hay que tener un plan de frecuencia. ¿Cuántas frecuencias hay? ¿Cuántas radios caben? ¿Cuántos canales por aire caben? Y eso a veces es excusa para no cumplir con la ley. Yo no digo que sea hecho a propósito, pero en la realidad sucede eso. Como a veces no está claro cuál es el plan de frecuencia, no se sabe si pueden otorgar y hasta qué es el plan. Entonces, lo que se plantea es ver justamente si el plan asegura que haya que se comparta equitativamente la distribución que está descrita por ley. El otro tema grande que tiene relación con esto, aunque no es exactamente el plan nacional de frecuencia, es el tema de las situaciones ya consolidadas. En nuestro país, más del 90% de los medios son comerciales. Tal vez ahora el número haya avanzado mucho la comunicación comunitaria, pero como son medios muy pequeños, también no es lo mismo 100 radios comerciales que 100 radios comunitarias. Por los alcances, la potencia y un montón de cosas más. Entonces, por ejemplo, en el área metropolitana, acá en Monterrey, yo creo que eso se tiene que estudiar, el espectro está saturado, y es cierto. Si el área metropolitana, Canelones, Montevideo, parte de San José y parte de, fundamentalmente, eso, están ocupados por radios comerciales. las pocas radios del Sodre, las radios comerciales y las radios comunitarias, las pocas, que en realidad son pocas, que se han instalado acá en el sur del país. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, la política que se ha llevado adelante es que las frecuencias que vayan quedando libres quedan reservadas para esos sectores que no tienen espectro, ¿no? Fundamentalmente el sector comunitario. Pero eso es una cosa que puede durar muchos años, ¿no? No sé, ¿quién va a dejar una frecuencia de radio comercial así, o voluntariamente? Y acá hay un problema que, bueno, que si se quiere ser equitativo, en un momento hay un viejo dicho uruguayo que dice hay que barajar y dar de nuevo, con todos los recaudos necesarios. Además, yo creo que hay una cantidad de radios, y esto lo digo a opinión personal, comerciales, que no cumplen con la cantidad de normas que tienen que cumplir, y bueno, esa sería una oportunidad para que el Estado diga, bueno, ustedes, los que tienen peores condiciones, bueno, desinviertan, como dicen en la Argentina, su planificación mediática y dejando lugar a otro que realmente el país lo necesita porque es una cuestión de democracia.
Bien. Bueno, por ahora cerramos con estos indicadores de este proyecto Estudio de Desarrollo Mediático en Uruguay, un diagnóstico y perspectivas que ha realizado la UNESCO también con la participación de las carreras públicas y privadas de comunicación de nuestro país. Y el jueves que viene te esperamos por aquí para hacer el cierre de esta columna de Medios para Todos. Mucho se habló de comunicación, tuvimos un año bastante cargadito de información con el tema de los llamados a televisión digital, la asignación finalmente de los canales, luego con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con su debate y también la aprobación en diputados.
Bien, bueno, vamos a ver si hacemos un resumencito y charlamos un poco el jueves de todo eso, ¿no? ¿Qué pasó en el año?
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.